El colmo de la soberbia es que un hombre o una mujer asuman la autoridad personal sobre su vida en cuanto a cómo van a vivir, dónde van a ir, qué van a hacer, etc. Si Dios es la autoridad suprema en su vida, solo decimos, «Sí, Señor, ¿qué quieres que haga?».
Muchos cristianos sinceramente tienen el deseo de servir y honrar a Dios, pero rápidamente se distraen con todo tipo de cosas. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy nos recuerda a quién servimos y por qué estamos obligados a responder rápidamente a sus instrucciones. Escuchemos el mensaje, el llamado al compromiso.
Muchos de los que hoy me escuchan ya han depositado su fe en Jesucristo como su Salvador personal y no tienen ninguna duda en relación con ese paso que han dado en su vida. Pero permítame hacerles la siguiente pregunta. ¿Acaso ha habido un momento en su vida en el que se ha evaluado a sí mismo y ha hecho el compromiso personal de seguir al Señor Jesucristo? ¿Será que se ha rendido voluntariamente y ha cedido cada área de su vida ante Dios para que éste haga lo que sea necesario para cumplir el propósito que ha trazado con usted? Hoy vamos a meditar en el pasaje que hallamos en Éxodo capítulo 3, donde se nos habla de la vida de Moisés, en específico esa porción en la que es desafiado por Dios para hacer algo que parecía imposible de lograr. Hay al menos cuatro preguntas que debemos responder en relación con este tema y que son mencionadas en este pasaje de la Biblia. La primera pregunta es, ¿quién es Dios? Una de las razones por las que muchos creyentes en Cristo viven sin compromiso es porque no conocen a Dios. No saben quién es aquel que los llama a vivir en sumisión ante su autoridad. Escuchen lo que dice en Éxodo 3, versículos 14 al 16. Y respondió Dios a Moisés, «Yo soy el que soy». Y dijo, «Así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros». Además, dijo Dios a Moisés, «Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Es importante destacar que el nombre que se usa en Génesis 1:1, cuando nos habla de la creación de los cielos y la tierra, es Elohim. Ese nombre significa todopoderoso, absoluto en fidelidad. Pero en el versículo 15 que acabamos de leer en Éxodo 3, se usan dos términos para describir a Dios. Primero se usa el nombre de Jehová, que significa yo soy el que soy. Y luego se usa Elohim al hablar del Dios de sus padres. En otras palabras, el Señor resalta el hecho de que el que había enviado a Moisés era nada más y nada menos que el Creador de todo lo que existe, el Dios eterno y todopoderoso, el soberano de todo el universo. Si ese es el Dios en el que usted cree, ¿cómo es posible entonces que en ocasiones se reserve el derecho de negarle su tiempo, sus posesiones o su vida? Si en verdad creemos que es el soberano del universo, ¿por qué nos negamos a reconocer su autoridad en todas las áreas de nuestra vida? ¿Por qué nos rebelamos contra su voluntad al decidir no hacer lo que nos ha encomendado? La segunda pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Quién soy? Ahora bien, escúcheme atentamente. Usted nunca va a entender su verdadera identidad, ni va a entender ni captar lo que realmente es, ni será capaz de apreciar la suma total de su verdadero ser hasta que se identifique con la persona de Jesucristo, con el Dios que lo creó. Entre las cosas que afectan a las personas, existen 6 emociones principales. Una de ellas es el vacío, la falta de propósito. Pero Dios quiere que veamos que somos alguien, y lo que nos hace a usted y a mí alguien es nuestra relación con Dios. Él nos dice quiénes somos. Tú eres mi siervo, tú eres mi hijo, yo soy tu Dios. Eso es lo que eres. Y si eso es lo que es, permítame hacerle esta pregunta. ¿Qué derecho tiene usted para decirle a Dios, voy a hacer lo que yo quiera? Usted no tiene ningún derecho. Si sé quién es Dios y sé lo que soy, sé que mis únicos derechos en la vida han sido subyugados a la persona de Dios en Cristo. Él es el Señor de nuestra vida. Eso no significa que es alguien en el cielo que simplemente conoce mis necesidades y como resultado de saberlas siempre las está cubriendo. Él está haciendo eso, pero es el Señor, es decir, es la autoridad final en mi vida. Y no tengo derecho a discutir con Dios sobre todo lo que me llama a hacer o para decirle lo que voy a hacer o no. Cuando alguien me dice, bueno, yo creo que deberías dar, pero esa es mi opinión. Esa no es la cuestión. ¿Es lo que Dios dice? La verdad no es una cosa que usted y yo poseemos. Si entiendo lo que soy, entiendo que fui comprado, soy una posesión adquirida por Dios, todo lo que tiene mi nombre le pertenece a ese mismo Dios. Y esta es la tercera pregunta. ¿A quién pertenezco? ¿A quién pertenecía Moisés? En primer lugar, regresemos en la historia. ¿Quién trajo a Moisés a este mundo? Dios. ¿Quién lo preservó cuando estaban matando a todos los niños hebreos? Dios. Allí en esa pequeña canasta que su madre había tejido, entre los juncos del río Nilo, Dios envió a la sierva de la hija de Faraón para encontrarlo. Dios puso amor en el corazón de la hija de Faraón para el pequeño Moisés. Fue Dios quien se encargó de que Moisés se criara en la casa de Faraón. Fue Dios quien lo equipó, quien le dio talentos, quien lo bendijo y quien le hizo apto para el llamado que Dios le había otorgado. Entonces, ¿a quién le pertenecía? Escuchen lo que dice en el versículo 10 del capítulo 4 de Éxodo. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Mire, esto es lo que Dios hace. Él lo persuade y lo convence de quién es el soberano de su vida, quién es su dueño. Es por eso que le declara lo siguiente en Éxodo 4, versículos 2 al 4. Y Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Incluso después de eso, Moisés todavía le dice, ¡ay, Señor! Se podía pensar que cualquiera estaría convencido, pero no Moisés. Pero mientras nos sonreímos, ¿cuántas veces Dios habría tenido que decirnos, esto es lo que te estoy llamando a hacer? y usted le hubiera dicho, «Señor, espera un minuto, para ahí». Hubiéramos discutido, razonado, racionalizado, hubiéramos tenido un buen caso, podríamos convencer a cualquiera de que ese no era nuestro llamado, que Dios nos llamaba a hacer otra cosa. «Señor, esto no es lo que me pides. Tú no puedes estar hablando conmigo, tienes la dirección incorrecta». No. ¿Sabe por qué? Porque Moisés no pertenecía a Moisés. Escuche lo que Dios le dijo. En primer lugar le dice que tirara la vara en la tierra y la tiró. En segundo lugar que pusiera su mano en su seno. Y luego, mientras Moisés le contaba sus problemas de lenguaje y el hecho de que era tartamudo, le da la tercera señal. Escuchen lo que nos dice en Éxodo 4, versículos 11 y 12. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿A quién pertenece usted? Si usted ha sido salvo por la gracia de Dios, usted es, desde hace tiempo, una posesión adquirida por Dios Todopoderoso. No se pertenece a sí mismo. Tiene la opción de obedecer o desobedecer, pero es Dios quien tiene la autoridad final sobre su vida. No es nuestro privilegio establecer el círculo alrededor de nuestra vida y decirle a Dios, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que digas, excepto si estamos comprometidos con Cristo como Señor, estamos comprometidos a decirle a ciegas, sí, Señor Jesús, ¿cuáles son las órdenes? Amable oyente, cuando Jesucristo es el Señor de su vida, no le andamos diciendo, Señor, ¿qué tienes en mente para poder considerar si quiero hacerlo o no? Eso no es compromiso. Eso es una toma de decisiones. Ahora quisiera hacerle una pregunta final. La cuarta pregunta es también muy importante, y es la siguiente. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estaba allí Moisés? Dios lo había rescatado como un pequeño bebé de los juncos del río Nilo. Dios lo había rescatado y lo envió a lo último del desierto para pasar 40 años de su vida en la tarea más insignificante, la de pastorear ovejas, lo que lo convertiría en despreciable a los ojos de los egipcios, humillándolo hasta que Dios lijó, tamizó, esculpió y podó el orgullo y la arrogancia en la que había sido educado Moisés, el hijo de Faraón, ya que había sido encontrado por su hija. 40 años en lo último del desierto. Amable oyente, ¿sabe por qué algunas veces tenemos esos tiempos infértiles en nuestra vida? A veces pensamos, Dios, ¿qué está pasando? Podría ser que usted ha estado siguiendo su propio camino y que Dios le ha puesto en el fondo de un desierto espiritual. No está escuchando nada, no siente nada, no ve lo que sucede y pregunta, ¿qué está pasando, Dios? Lo que está sucediendo es que Dios le tiene en el final del desierto, lijándolo, cerniéndolo, podándolo, esculpiéndolo, trabajando en usted para eliminar ese sentido de orgullo y de autoridad personal. Dios quiere humillarlo hasta el punto en el que usted pueda decir, Señor Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En cualquier lugar, en cualquier momento, cualquier cosa, lo que sea que quieras de mí, la respuesta es sí, Señor Jesús. Sí, 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 Señor Jesús, sí. Es por eso que usted está en el fondo del desierto. Y el fondo del desierto es un lugar precioso para estar, amable oyente, si usted quiere ser usado por Dios, porque Él le pondrá allí tarde o temprano, por una razón u otra. ¿Por qué estaba allí Moisés? Moisés estuvo en lo último del desierto en la preparación de todo su ministerio. 40 años de su vida vivió en Egipto. 40 vivió en el desierto. 80 años de su vida habían pasado. solo le quedaban alrededor de 40. Los jóvenes se acercan a mí y me dicen que quieren tomar un atajo. Quiero decirle algo, amable oyente. A Jesús le tomó 30 años para un ministerio de 3. 80 años Dios tuvo preparando a Moisés para pasar los próximos 40 siendo de él un hombre que el mundo nunca olvidaría. No se puede apresurar a Dios. Ahora bien, ¿por qué está vivo hoy? Quiero mostrarle por qué. Solo hay una razón. Pero hay 4 pasajes de la Biblia que quiero que siga conmigo. Escuchen lo que nos declara en Mateo 5:16 en relación a este asunto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estamos en este mundo con el objetivo principal de glorificarle a Dios en todo momento. Leamos también Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Hemos sido llamados a glorificar a Dios por medio de nuestras obras y también, como nos dice en este pasaje de Romanos, por medio de nuestros deseos. Luego en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20 también nos declara otra razón por la que estamos aquí y otra área de nuestra vida por medio de la cual podemos glorificar al Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos ha creado para que le glorifiquemos con nuestras obras, con el sentir o los deseos que tengamos y también para que lo hagamos con nuestro cuerpo. Y por último, leamos 1 Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La razón principal por la que estamos en este mundo es para glorificar a Dios. Es por eso que debemos vivir de tal manera que podamos reflejar la vida de Cristo en la nuestra, para que así muchas otras personas puedan llegar a conocerle. Podemos glorificarle por medio de las obras que hagamos, por lo que sintamos, por medio de nuestro cuerpo y también por la conducta que mantengamos ante los que aún no le conocen. Es importante que cada aspecto de nuestra vida produzca el deseo en otros de glorificar al Señor y de rendirse ante esa autoridad. Si Dios le ha llamado al ministerio, ¿qué le hace pensar que tiene algún derecho para negarse a cumplir con su llamado? Si el Señor le ha llamado a servirle en algo específico, ¿qué razones válidas tiene para no acceder a su llamado? ¿Acaso recuerda ese momento en su vida en el que se rindió completamente ante la autoridad de Jesucristo y le entregó todo su ser? ¿Será que le ha reconocido como autoridad final en su vida y se ha comprometido a seguirle fielmente? Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que desde el momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, el Señor vino a ser nuestra vida. ¿Cómo podemos entonces quitar de sus manos aquello que ya es de Él? Oremos para que nuestro Padre Celestial nos guíe de tal forma que podamos vivir rendidos ante su voluntad cada día de nuestra vida. Padre, te alabamos y te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros. Perdónanos porque en ocasiones nos negamos a rendir algunas áreas de nuestra vida. Pero hoy venimos humildes ante ti para reconocer nuestros errores y pedirte que tomes el control de lo que ya es tuyo. Amonesta a los que se niegan a rendir toda su vida ante ti, para que puedan comprender que no podemos negarte algo que ya es tuyo. Ayúdanos a vivir entregados completamente a ti, sabiendo que eres el Señor de nuestra vida y que es tu deseo que estemos comprometidos a tu llamado. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Si le resulta difícil ser amable, quizás sea el momento de preguntarse por qué. Escuche más acerca de este tema en la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Llamado al Compromiso, el cual forma parte de la serie Un Compromiso Incondicional, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Conexión humana y relaciones sanas es lo que nuestro Padre Celestial anhela que tengamos. Pero la vida actual facilita demasiado que seamos autosuficientes y vivamos aislados. Con la ayuda del manual de estudio gratuito de En Contacto Completamente Humano, aprenda a restablecer y renovar sus relaciones mediante la palabra de Dios y las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Conéctese de nuevo y manténgase en compañerismo genuino con otros. encontacto.org/humano.
Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida. ¿Quiere usted ganarlas o perderlas?
La Biblia Principios de Vida del Dr. Stanley presenta 30 poderosas verdades que han guiado su ministerio. El tiempo que usted dedique al Señor se verá enriquecido por cientos de promesas de Dios, lecciones de vida que explican pasajes de la Biblia y mucho más. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033.
El Espíritu Santo da a todos los creyentes el don de la bondad, pero usted debe aprender a expresarla. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Cuando usted confió en Jesucristo como su Salvador, el Espíritu de Dios entró en usted. Y la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, amabilidad. Así que cada uno de nosotros tiene dentro el don de la bondad. ¿Por qué? Porque Dios habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y uno de los frutos del Espíritu es la bondad. Por lo tanto, debido a que usted ha confiado en Jesucristo como su Salvador, esas cualidades están dentro de usted. Pero permítame hacerle una pregunta. ¿Está permitiendo que esa cualidad interna dada a usted por la presencia del Espíritu Santo, está permitiendo que se exprese en su vida? Esa cualidad está ahí. Usted tiene que elegir si se va a expresar o no. Quizás usted dice, pues no, me siento muy amable, porque es egoísta. Mire, para que la bondad fluya en su vida y en la mía, tenemos que dejar de lado esas cualidades, esas características sobre nosotros que no encajan con lo que somos. Cualquier cosa que interfiera con la calidad de la bondad y la expresión de mi bondad debe desaparecer.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana el Dr. Stanley nos enseña cómo permanecer fiel a nuestro compromiso, aun cuando el resultado signifique dificultades y adversidades. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.